Cadena 3 presenta La Argentina Hoy, el país que viene. Sergio Supo, Luis Fernández Echegaray entrevistan a los protagonistas de la Argentina. Ideas y acciones de los hombres y mujeres de la política nacional. Cada semana en Cadena 3.
Como todos los miércoles a esta hora, nos tomamos un ratito, una licencia para abstraernos de nuestra realidad cuando podemos. La política este año viene bastante intensa, pero hoy vamos a hablar de un tema con Sergio Supo, a quien le damos la bienvenida, que ya está aquí en el
Hola.
Estudio.
Buenas noches.
De educación, ni más ni menos.
Un tema al que volvemos recurrentemente. Hace solo 3 semanas atrás estuvimos aquí compartiendo este estudio, Luis, con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta noche nuestra invitada está en Buenos Aires, en nuestros estudios de Cadena 3 Buenos Aires. Ya la podemos saludar. Es la licenciada Guillermina Tiramonti, licenciada en Ciencia Política, magíster y especialista en Educación. Buenas noches, Guillermina, un gusto tenerla con nosotros aquí en Cadena 3.
Hola, encantada. Buenas noches para todos.
Estamos hablando para más de 400 radios de toda la Argentina. Nosotros estamos en Córdoba, usted en Buenos Aires, los oyentes en cada rincón del país, para hablar de un tema en el que Cadena 3 le pone un especial interés en casi toda su programación. Por eso mi primera pregunta tiene como destino una inquietud en medio de la campaña electoral. Se habla bastante poco y nada y muy generalmente de la educación en medio de la campaña.
Efectivamente. Hubo un momento en que nos pareció que la Argentina y los líderes argentinos, no solo políticos, sino también de otras actividades, habían tomado conciencia de las dificultades por las cuales estaba pasando la educación y de la necesidad de hacer hincapié sobre este tema en cuanto a nuestras proyecciones para el futuro. Pero eso duró muy poco tiempo, después de la pandemia y con la discusión que vino alrededor si clases no o sí, y después nos olvidamos. Y para, no sé, debe dar poco ranking hablar de educación, porque vos ves que en los medios hay poca presencia, los candidatos están poco enterados en general o tienen una información muy superficial sobre la educación. Mientras tanto, los resultados de las pruebas educativos nos muestran que un porcentaje alto de los chicos, estoy hablando del 80% de los chicos en los temas de matemáticas y del 60% más o menos para lenguas, lectura y escritura, que salen de la secundaria después de 13 años de clase, de escuela, después de haber seleccionado el 50% de los chicos, porque sabemos que el 50% se queda en el camino de la secundaria, resulta que salen de ese nivel educativo sabiendo solo un poco de estos temas. O sea, el 80% no sabe lo mínimo en matemáticas y el 60% no sabe lo mínimo de lectoescritura. De manera tal que estamos fabricando analfabetos y pareciera que la sociedad no se da cuenta de la importancia que tiene eso, porque no importa solo para el futuro de los chicos, importa para el futuro de la sociedad, para el futuro del país.
Guillermina, ¿y qué estamos frente a un gran simulacro en el que algunos simulan enseñar y otros simulan aprender?
Bueno, yo escribí un libro que se llama así, El Gran Simulacro, y sí creo que en la Argentina, que tenemos altas tasas de matriculación, estamos simulando que que enseñamos a los chicos. Y resulta que los chicos están en cuarto grado y todavía no tienen idea de la lectura. Y llegan a sexto en esas mismas condiciones. Y después hacen la secundaria. Y bueno, ¿cómo puede ser que un chico en la secundaria tenga 12, 13 materias, historia, geografía, física, química, etcétera, y termine sin poder comprender los textos. ¿En qué? ¿Cómo estudió si no pudo comprender los textos? Ahí hay una simulación de que los chicos leyeron los textos, entendieron los textos, y bueno, y les damos el título, y bueno.
Y ahí, licenciadas, aparece algo que usted escribió muy, muy gráficamente en una entrevista que hizo recientemente, en la que decía, hay chicos y profesores que tienen una especie de acuerdo tácito,
sí,
en el que yo no veo al alumno, si es un profesor, el alumno no ve al profesor, y así pasa toda la carrera, todo el colegio secundario.
Efectivamente, hay como una simulación. En la simulación hay uno que acepta la simulación. Vos vas al teatro y aceptás que esa historia es una puesta en escena. Y el otro, el que pone en escena, sabe que vos lo estás viendo y que sabés que es un simulacro. Bueno, eso pasa en la escuela. Los docentes dejan que los chicos que no aprenden pasen, los dejan al margen, los chicos hacen ese acto de no dejarse ver demasiado en la clase, y así van pasando de año a año sin saber lo mínimo, lo básico de nuestra cultura. Y lo que es peor, sin tener ningún instrumento para después incorporarse tanto a la escena pública, al diálogo público, como a cualquier actividad de trabajo.
¿Cuándo nos empezamos a destruir educativamente?
Bueno, esa es la pregunta. Vos sabés que esa es una pregunta del libro de Vargas Llosa, ¿no? Donde Vargas Llosa dice, ¿y cuándo se jodió Perú, ¿no? Bueno,
sí, así es.
La pregunta nuestra es, bueno, ¿cuándo se jodió la Argentina en realidad? Porque no es la educación la única dimensión que está muy mal. Pero yo creo que hay una sumatoria de cosas y de momentos. Cuando la Argentina empezó a ampliar su matrícula en los años 60, 70, lo hizo sobreutilizando los recursos que tenía. Los docentes empezaron de la secundaria, empezaron a ser docentes taxis, los docentes de la primaria empezaron a tener dos turnos, y porque no dispusimos ni la organización ni la plata. Porque yo creo que tampoco nos dispusimos a diseñar una escuela que pudiéramos pagar y que fuera de buena calidad para todos.
Mucho se habla, Guillermina, del presupuesto educativo y del, sí, y del porcentaje, pero no se habla de la calidad.
Efectivamente, porque si bien es cierto que sería mejor tener más presupuesto, también es cierto que eso no necesariamente redunda en mejor calidad, porque nosotros gastamos muy mal la plata. Por ejemplo, doy un ejemplo muy, muy antipático, pero parece que eso me toca muchas veces a mí. La Argentina tiene la relación docente-alumno más chica de América Latina, es decir, tenemos menos alumnos por docente. Esto no redunda en mejor calidad de la educación. Entonces, primero, eso pareciera que no es la fórmula. Y nosotros seguimos insistiendo en esa fórmula. Seguimos insistiendo en más docentes, sin otros cambios. Insistimos en que más tiempo, y sí, está bien, más tiempo de escuela es mejor, pero tenemos que tener un programa, un plan de qué vamos a hacer en ese tiempo. El año pasado para bueno, mejorar los resultados de los chicos, se estableció una hora más de clase. Una hora más de clase que fue como una piñata en el cumpleaños, ¿sabes? Tirar horas para el que la provincia que quisiera las podía agarrar y las podía aplicar. Algunas lo hicieron, algunos lo hicieron bien, con un programa de recuperación de lectoescritura y mejoraron esos resultados. Otros no, o lo hicieron muy mal, buscaron otro docente, no supieron qué hacer en esa hora, y eso no mejora la calidad. Entonces, estoy más dispuesta a aceptar un programa de cambio educativo que un mero aumento de presupuesto. Si el cambio que acordamos requiere más plata, habrá que pelear por más presupuesto. Pero primero tenemos que saber qué vamos a hacer con esa plata.
Ahora, hace ya más de 20 años, 25 años, se decía que para que la educación volviera a ser de excelencia, etcétera, hacía falta que en educación se invirtiera un determinado porcentaje establecido por la UNESCO del Producto Bruto Interno. Ese porcentaje está en la Argentina superado. Ahora, el descenso siguió manteniéndose aún con más recursos.
Por eso te digo
Somos maravillosos en Argentina.
Bueno, nosotros en Argentina somos maravillosos para gastar mal la plata, ¿no?
Sí, lo digo irónicamente, por supuesto.
Porque fíjate vos lo que pasa con nuestras empresas públicas. Que funcionan bien en manos privadas y en manos públicas dan déficit siempre. Eso es porque usamos mal la plata. Efectivamente, la Argentina tiene un presupuesto, diría, aceptable, aunque podríamos pedir más plata. Pero eso no ha mejorado la educación, y eso es porque la cosa viene por otro lado. Por un lado, yo creo que a partir del 2000, de la crisis que tuvo la Argentina, la Argentina y todos los países de Latinoamérica comenzaron a generar escuelas, yo diría, para pobres.
¿Pero por qué? ¿Por qué escuela para pobres?
Bueno, porque aumentó considerablemente la pobreza. La Argentina es también una campeona en producir pobreza, ¿eh? Y en la meta en Latinoamérica, esto en los últimos años disminuyó, nosotros aumentamos, pero de cualquier manera siempre hay muchos pobres. Entonces, bueno, se empezó a discutir la escuela, básicamente la escuela media, con la idea de que era elitista, de que había que cambiar esa escuela. Y yo estoy de acuerdo que había que cambiarla, pero no con un discurso de este tipo, porque los chicos pobres tienen el mismo derecho de aprender que cualquier otro.
¿Usted lo que dice es que se les exige menos?
Por supuesto, pero no solamente se le exige menos, sino que se cree, hay una cosa cultural, donde se cree que los chicos que pasan por situaciones tan difíciles en lo social no tienen que ir a la escuela a soportar exigencias. Y entonces ahí los tenemos en la escuela sin que los chicos aprendan nada. Y cuando salen de ahí, como no tienen instrumentos, y la función reproductora se da fantásticamente, en el sentido de que la escuela, si vos ves las estadísticas, la escuela reproduce las diferencias sociales y en algunos casos las profundiza. Entonces, estamos haciendo, culturalmente, estamos pensando al revés. En vez de pensar que los chicos que están en situación de pobreza necesitan más y mejores instrumentos para poder después incorporarse al mundo del trabajo, estamos gratificándoles el momento y dejando que pasen la etapa donde aprenden, los años donde aprenden, sin aprender.
Hay un viejo refrán español que dice que no hay peor nostalgia de lo que nunca jamás sucedió. ¿Tenemos nostalgia de que alguna vez la educación argentina fue realmente de excelencia? ¿Es real esa nostalgia, esa idea?
Sí, hay una... Bueno, digo, hay una nostalgia sobre la Argentina que un día fue potencia. Hay una nostalgia de un momento en nuestra historia en las que teníamos prometido el primer lugar en América Latina, cosa que no logramos. Por eso hay mucha gente que piensa que para recuperar la educación hay que volver a la escuela de los años 40. Y resulta que desde los años 40 o 50 acá, el mundo cambió fundamentalmente. Así que la escuela, sí, la escuela de los años 40 no nos sirve más. Hay que pensar una escuela acorde al mundo en que estamos viviendo, al mundo contemporáneo, y también a los chicos que tenemos, porque hoy tenemos chicos digitales. Cualquiera que observe, no digo un adolescente, que observe es un chico de 3 años, la tendencia que tiene a robarte el teléfono y a usar el teléfono porque no sé cómo, pero ya sabe cómo encontrar lo que a él le gusta. Entonces, tendremos que pensar una escuela nueva, pero nada se hace sin el esfuerzo de las autoridades y de los técnicos que piensan la escuela. Y con otro, con esfuerzo de los chicos, pero con otro esfuerzo, no el esfuerzo del sacrificio. Vos ahora podés enseñar gratificando a los chicos. Hay propuestas pedagógicas maravillosas ya instaladas en países del centro y algunas cosas hechas en América Latina. Bueno, hoy los chicos tienen que aprender distinto. Tenemos una forma de aprender distinta, donde los chicos no solamente aprenden, sino que se interesa por los que aprenden, se gratifican con lo que aprenden y por lo tanto podrán seguir aprendiendo toda su vida, aunque hayan terminado la escuela.
Tiramonti, hemos hablado del sistema, hemos hablado de lo que está pasando con la educación en general, del presupuesto, de los números. ¿Qué pasa dentro del aula? Nunca se pudo avanzar con la evaluación de los maestros, saber quiénes están al frente de los chicos en las aulas, porque hay una postura muy férrea de los sindicatos de que esto no pase.
Sí, no solamente de los sindicatos, sino también de las propias instituciones de formación docente, que se resisten a eso. En el, no me acuerdo si fue en el 18 o en el 17 que se hizo una evaluación, pero se pudo hacer de instituto, se pudo hacer solamente en algunos institutos porque otros se negaron, y las evaluaciones fueron los resultados fueron malos. Entonces, lo que tenemos que encarar rápidamente es un cambio en los institutos, porque es criminal que los chicos vayan a la escuela con las ganas de aprender que tienen los chicos, vayan a la escuela y resulta que nadie les enseña a leer. Solo aprenden a leer aquellos que por sí mismos, como vienen de ambientes escolarizados, de familias escolarizadas, donde la lectura y la escritura es lo que pasa todos los días en su casa, esos chicos casi aprenden solos. Bueno, hay otros que logran aprender a pesar de que el método es un método donde es el propio chico el que tiene que poner sus propios recursos para poder aprender. Pero hay un porcentaje de chicos, y justamente son los chicos que vienen de los sectores más vulnerables, que no aprenden, porque la distancia entre la cultura familiar y la cultura de la escuela es muy alta. Entonces la escuela tiene que hacer un esfuerzo metodológico para que esos chicos puedan aprender. Por eso decimos que es importante, y además lo muestran las estadísticas, los chicos que hacen preescolar, no solamente la sala de 5, sino la sala de 4, y ojalá tuviéramos la sala de 3 para todos, porque allí, si pensamos el preescolar no como un lugar donde los chicos se entretienen, sino donde el chico se familiariza con la cultura escolar, aumentamos en forma importante las chances de los chicos de aprender en primer grado a leer y escribir. Cuando los chicos aprenden entre primero y segundo grado a leer y escribir, ya es muy fácil, mucho más fácil su trayecto futuro. Y deben terminar la primaria teniendo un manejo de un hábito fuerte en la lectura y escritura, porque si no, no pueden avanzar en la secundaria. O avanzan a costa de no aprender nada, del simulacro, ¿no?
Guillermina, permitime un paréntesis porque me quisiera volver apenas por un instante para que le dejemos, casi te diría, un consejo a los padres. Mientras alguna vez, algún día, la Argentina se decida mejorar la educación, ¿conviene, si sos papá o mamá, que todas las noches le leas un cuento a tu hijo?
Sí, totalmente. Lo más posible. Cuento, dramatización por parte de los chicos del cuento que le cuentan. Además, los chicos son, mira, fantásticos en ese tema. Vos a un chico chiquito le contás un cuento que quiere que se lo cuentes 5 veces, ¿no?
Claro.
Y él lo puede dramatizar, su capacidad después, no solamente para hablar y comunicarse, sino también para leer, aumenta considerablemente. Yo le diría a los padres, contar cuentos cuando son chiquititos y después mirar qué pasa en la escuela, si los chicos aprenden o no aprenden. Y si no aprenden, ir a la escuela a preguntar, ¿por qué no aprende mi nene?
Te escuchaba recién hablar de las escuelas normales. Obviamente se me vino a la memoria aquel punto inicial de la educación pública argentina con Sarmiento, trayendo las maestras que fundaron la educación normal en la Argentina, las escuelas de maestros.
Sí,
¿dónde irías vos a buscar hoy los maestros que refunden la educación del país?
No, a la Argentina.
Acá mismo.
Acá mismo. Si no logramos rescatar a nuestros docentes, no podremos hacer nada. Recordá que tenemos una educación masiva y lo que hemos logrado es que casi todos los chicos estén en la escuela. Las matrículas son altas. Bueno, usemos esta ventaja, este hecho, para enseñarles. Porque si la escuela no enseña, pierde legitimidad en la sociedad. Un fenómeno que está sucediendo ahora es el alto ausentismo docente, porque hay paros, o se suspenden las clases porque hace frío, o porque hace mucho calor, o porque, porque no anda, el agua no sale bien de la canilla, cualquier pretexto es bueno para suspender las clases. Pero resulta que también tenemos un alto ausentismo de los chicos. Porque los padres no valoran lo que aprenden los chicos en la escuela. Y esto para todos los sectores sociales. En los sectores más bajos, la población más marginal ha perdido la regulación que impone en la población la incorporación al mundo del trabajo formal. Es decir, los padres viven de planes o viven de changas, eso no establece
no hay un hábito.
Y en otros sectores sociales está la idea de que, bueno, si hoy falta, ¿qué importa? Total, no pierde mucho el chico.
Guillermina, disculpa porque quiero ponerme en este punto. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Guillermina Tiramonti, que es investigadora y especialista en educación. Mucho se ha culpado a la pandemia y hubo una gran deserción. Nunca supimos oficialmente cuántos de esos chicos regresaron al sistema.
Sí, efectivamente. Pero yo creo que, por supuesto, ahí hay la Argentina, ¿no? No se ha tampoco evaluado debidamente, excepto en las últimas pruebas del último año de la secundaria, que dio estos resultados, sí, de los que hablé al principio. No sabemos tampoco qué impacto negativo ha tenido la pandemia, aunque ha habido investigaciones sobre eso. Sabemos que desertaron chicos y no sabemos cuántos volvieron, porque la Argentina tiene un déficit muy importante en la producción de datos. Les tenemos miedo a los datos, y básicamente los sectores de gobierno. Como dijo una colega, los políticos no quieren que se prenda la luz para ver. De manera tal que los datos siempre producen discusiones. Bueno, primero, no tenemos datos para saber cuántos chicos no volvieron o para hacer un seguimiento nominal de los chicos. Por otro lado, se culpa más a la pandemia de lo que la pandemia fue. Porque el problema de la escuela argentina viene desde antes. Este fenómeno del que te hablo, de la falta de voluntad de enseñanza, de la de una cultura que esté preocupada por... En la escuela se aprende. Y si mis chicos terminan primer grado y no saben leer, yo como docente tengo problemas. Pero resulta que no tienen problemas, porque la cultura es que no hay que esforzar a los chicos, no hay que presionar sobre los chicos.
El mérito está mal visto en este país.
Sí, está mal visto, pero además está mal, esa idea es perversa de que los chicos no deben ser la cultura de origen de los chicos, tiene que ser respetada al máximo y que por lo tanto no hay que presionar a los chicos para que adquieran una cultura que no es la propia. La escuela, por supuesto, presiona a los chicos para que adquieran una cultura que todavía no manejan, porque es la cultura letrada. Bueno, van a la escuela justamente para que la escuela les enseñe la cultura letrada. Ahora, si no los podemos enfocar en ese tema y no nos podemos poner nosotros como escuela y docentes enfocados en ese tema, bueno, resulta que tenemos la escuela, ¿para qué? Y ese es el tema que empiezo a pensar yo qué pasa en la sociedad. Que los padres dicen, y bueno, lo que les da la escuela lo suplen en cualquier momento. Así que si hoy no puedo yo, no puede el padre o no quiere el chico, no lo llevamos a la escuela.
Estamos hablando con Guillermina Tiramonti, licenciada en Ciencia Política y magíster en Educación. No me atrevo a preguntarte por qué, siendo licenciada en Ciencia Política, te elegiste dedicar a la educación.
Bueno,
no es frecuente.
No es frecuente, pero lo que pasó es también una historia del país, ¿no? Yo terminé mi licenciatura en el 73. Y empecé a trabajar en la universidad, y mi idea era estudiar economía, porque en aquellos años, si vos no sabías economía, no sabías nada. Bueno, como ya sabemos lo que pasó, ya en el 75 yo ya estaba fuera de la universidad, muchos de mis colegas de las cátedras se habían ido, y yo sobreviví en la Argentina durante todos esos años de la dictadura dando clase. Di clase fundamentalmente en escuelas marginales, porque no, como soy un poco bocona, ¿sabes? No me atrevía a ir a escuelas donde a lo mejor los chicos podían... denunciarte por lo que decías y demás. Así que trabajé hasta el 82 en escuela, siendo profesora de escuela secundaria.
Hagamos un juego de imaginación. El día de diciembre, antes del día de diciembre, tenemos un nuevo presidente. Sí. Supongamos que en noviembre hay un nuevo presidente, no sabemos cómo se llama. Te llama y te dice, me gustaría que usted sea la ministra de Educación. Pero es un juego.
Bueno, es un juego,
también. Dije que era un juego. ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde empezamos a resolver la crisis educativa?
Bueno, mira, primero quiero decir, en la educación no hay un elemento que te abra todas las puertas, ¿eh? Entonces, no hay un cambio que desencadene una mejor educación. Es sistémico, y por lo tanto tenés que actuar en muchas dimensiones. Lo primero sí es trabajar sobre la formación inicial de los docentes, para que los docentes que vienen a la escuela en el futuro sean otros, tengan otra calidad. Pensar, bueno, y por supuesto, pensar una escuela acorde a estos años, básicamente en la escuela secundaria. Porque la escuela secundaria, ya sabemos que está, bueno, como nadando en la nada, ¿no? Porque es una escuela antigua, es una escuela muy ineficiente, el 50% de los chicos se queda fuera y demás. Y por otro lado, creo que hay que trabajar mucho con la primaria para lograr que la primaria retome su función central, que es que los chicos sepan leer, escribir, lógica matemática y conceptos de ciencia como para entender la realidad. Ahora, el tema no es que los chicos puedan repetir el manual, sino entiendan la realidad, reflexionen sobre esa realidad y que tengan una información que les permita hacer una reflexión ilustrada sobre la realidad. Pero justamente de eso se trata cuando hablamos de trabajar por proyectos y demás. Chicos que se preguntan por qué la realidad es de este modo y no es otra, por qué se inunda mi región y no se inunda otra región, por qué hoy Uruguay tiene un problema de agua y no lo tenemos nosotros. Y bueno, con esa pregunta vos podés enseñarles mil cosas a los chicos.
Guillermina, estamos en campaña y escuchamos a los políticos que nos dicen, bueno, tenemos estos planes, pero si no tenemos educación y no tenemos ese futuro, que es justamente aquel que está hoy en la escuela, ¿cómo van a hacer para que haya un crecimiento? Porque sin educación es imposible que un país pueda avanzar.
Bueno, ¿sabés una cosa? Que hay, según los relevamientos, muchas vacancias en las empresas. Esto quiere decir que las empresas buscan mano de obra y no la consiguen. Tenemos la idea que lo que falta es trabajo, por supuesto que falta trabajo, pero también falta formación en la mano de obra. No vamos a ningún lado con chicos prácticamente analfabetos. No vamos a ningún lado en cuanto a crecimiento económico, porque no tenemos hoy en día la economía. Camina hacia una economía digital donde lo que importa es el conocimiento, el saber, no la fuerza bruta. Entonces necesitamos formar adecuadamente a los chicos, no solamente en la lectoescritura, que es lo mínimo, sino también en aquellos saberes que son propios de la era digital.
Es decir, que ya en los últimos años de secundaria, poner la lupa en programación, en estas carreras que pueden tener una salida rápida, o en las ingenierías.
Efectivamente, y además los chicos deberían salir de la secundaria teniendo bases de programación y otra formación en matemática. Fíjate que el 80% de los chicos no saben ni lo mínimo de matemáticas, donde toda la nueva cultura es una cultura tecnológica, donde la matemática sirve un montón. Entonces, el error, creo, no solamente de nuestros líderes políticos, sino de los líderes económicos, es no tener una voz en el espacio público pidiendo por otra educación. Porque vos sabés que si vos tenés una sociedad que reclama, y bueno, los políticos no tienen más remedio que dar alguna respuesta. Entonces necesitamos eso, no solamente necesitamos a los padres, que aplaudo la presencia de los padres organizados, y todas estas ONG y organizaciones que existen, yo participo de una que es la Coalición por la Educación, sino los empresarios tienen que salir a decir algo sobre esto. esto, tienen que participar activamente en la búsqueda de alternativas de formación para los chicos, y todos aquellos que tienen alguna actividad en la sociedad van a necesitar una población mejor formada. Y no digo la política, porque me acuerdo que en los años 70 había un autor brasilero, que no me acuerdo ahora cómo se llama, me sabrán perdonar, porque bueno, que decía, bueno, la base de la ciudadanía es la alfabetización, porque Brasil en ese momento tenía muchos problemas de alfabetización.
Lo había dicho Sarmiento un siglo antes.
Y sí, lo había dicho Sarmiento.
Más de un siglo antes.
Un siglo antes, efectivamente.
El problema es que nos hemos quedado recordando las frases célebres de Sarmiento y la educación del año 30, del año 40.
Sí.
Y de pronto a mí me da que pensar si no hay una buena parte de la clase política a la que no le conviene tener gente educada.
Bueno, yo siempre trato de no tener una mirada conspirativa, pero ¿sabes?
A veces pienso que,
porque si vos pensás la perspectiva desde los inicios de la recuperación democrática, para ahora, hasta ahora, la caída de la educación ha sido importante, ¿eh? Ha aumentado mucho las matrículas, pero al mismo tiempo ha bajado mucho la calidad. Es decir, a los que hemos incorporado como nuevos sectores incorporados a la educación, no les enseñamos. Y yo no sé por qué no hacemos el esfuerzo de enseñar. Finalmente, ¿por qué? Si no es un problema solo de recursos. Yo tengo mis por qué, ¿no? Entre otras cosas, porque cuando se deciden las políticas, no se deciden las políticas en pos de lo que necesita la educación, sino en pos de lo que necesitan las corporaciones de la educación, que son los sindicatos, pero también hablamos antes de los profesorados, de los institutos de formación, o esa corporación educativa que está sosteniendo una filosofía que no es, bueno, si vos ves los trabajos de la academia, hoy no me queda ningún enemigo por hacer, pero si ves los trabajos de la academia, te das cuenta que la academia no está preocupada porque los chicos no aprendan.
No, hoy se habla mucho más de los gobernantes hablan de los salarios, de las paritarias y muy poco de los contenidos. Yo lo traigo a esta realidad de hoy. Jujuy, paro por tiempo indeterminado. Salta, se perdieron 36 días. Tucumán, 14 días de clase, se perdieron en la primera mitad del año. Si uno mira lo de Santa Cruz, es una tragedia, porque ya han perdido más de 60 días. Sí. ¿Eso se puede recuperar?
Bueno, si haces un plan de recuperación, algo podés recuperar. Pero la verdad que mientras tanto los chicos terminan la escuela, se van de la escuela y sin saber nada. Así que yo no creo que podamos hacerle un tratamiento al enfermo 2 minutos antes de que se muera, ¿viste? Tenés que pensar antes en qué hacer para que no se muera.
Guillermina Tinamonti, ha sido un enorme placer conversar con vos, licenciada en Ciencia Política, magíster en Educación, y agradecerte especialmente la visita a nuestros estudios en un día tan desapacible, lluvioso, frío como el que como el que tienen ustedes en la ciudad de Buenos Aires. Aquí también hace frío, en Córdoba, te puedo asegurar. Muchísimas gracias, un abrazo grande.
No, gracias a ustedes, ha sido un placer.
Gracias, muy bien. Chao.
Cadena 3 presentó Argentina Hoy. Entrevistas a fondo para reflexionar. Argentina Hoy.